Bueno, estamos en contacto con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Vamos a contarle a la gente que Olivera anunció su alejamiento de Alianza Nacional, el sector blanco que fue fundado y liderado por otro sanducero, por Jorge Larrañaga. ¿Cómo le va, Olivera? Buen día, bienvenido.
¿Cómo anda? Buen día, un gusto estar en comunicación con ustedes.
Un placer saludarlo.
Buen día.
¿Por qué tomó esta decisión?
Sí, a partir de la partida de Jorge... primero, el país perdió un tremendo ministro, ¿no? Y un dirigente político de primera línea. Nuestro partido perdió el hombre que estaba dispuesto a dar todas las batallas, y el sector perdió a su conductor natural. El sector, me refiero a Alianza Nacional, que en un primer momento, creo que casi de manera instintiva, todos creímos que a partir de un esfuerzo colectivo íbamos a poder hacer sostener en el tiempo el sector sin la presencia de su líder natural. Y bueno, pasó el tiempo, yo en el caso nuestro, abocado muy a la gestión del departamento de Paysandú, nuestra participación fue prácticamente formal solamente, estaban los papeles, y con el tiempo entendimos de que, a ver, Alianza Nacional era Jorge Larrañaga, ¿no? El hombre que a nosotros nos inspiró y nos invitaba a cada lucha, a cada batalla de esas que a veces parecían imposibles y nosotros íbamos con él, ya no estaba. Y bueno, y al no estar, evidentemente, creo que para nosotros se desnaturalizó nuestra motivación y por eso tomamos un paso al costado, con el respeto y el cariño que tenemos para los compañeros que siguen estando y que van a seguir conduciendo el movimiento.
Sí, sí, más, de hecho usted le ponía en la carta a los compañeros que hay orden expresa de no aflojar, como decía Larrañaga. Yo pregunto esto, el larrañaguismo, ¿puede existir sin Jorge acá? Porque Santiago González, una semana después del fallecimiento de su líder, de Jorge Larrañaga, decía, ¿no? Recordemos que aparte Santiago González es uno de los discípulos de Larrañaga, ¿no? Uno de los hombres más fieles al exministro. Y él decía, falleció Jorge, lamentablemente, lo vamos a extrañar siempre, pero nació el larrañaguismo. Y es un movimiento que va a perdurar. Claro, ahora pasó un tiempo, pasó más de un año. ¿Es viable, Nicolás, un larrañaguismo sin Jorge Larrañaga acá entre ustedes?
A ver, ponerle etiquetas a las cosas, no sé, no sé en el caso, por ejemplo, de Wilson, cuándo nació el wilsonismo. No sé si estando en vida o después de él o cuánto tiempo pasó. Lo cierto es que sí hay ideas y valores que son propias del liderazgo de Jorge Larrañaga, y en ese sentido están muy presentes. ¿Qué es lo que ha pasado en el Partido Nacional? O sea, en el Partido Nacional, ustedes saben, históricamente siempre hubo dos
corrientes,
sectores, ¿no?
Sí.
Antes era el Partido Nacional Independiente con el herrerismo, ahora es el herrerismo con el wilsonismo, y no sé si ahora es así. Yo creo que con el tiempo las banderas, las fronteras fueron quedando un poco permeables, ¿no? Difusas, y ahora viene, seguramente estamos en ciernes de un nuevo paradigma que es muy distinto al que hemos conocido, siempre con dos formas de pensar, porque es la esencia de los blancos, ¿no? Unos pensamos de una manera y otros piensan de otra, pero yo creo que la figura y la presencia y los valores de Jorge seguramente impregnarán buena parte de muchos de los valores que estarán presentes en alguno de los nuevos polos o grandes sectores que definen ese nuevo paradigma, ¿no?
Ahora, al correrse usted de Alianza, ¿considera que Alianza no es este nuevo paradigma que enfrenta la doble manera de pensar con el herrerismo o el presidente de la calle en la presidencia?
Mire, sinceramente creo que no. O sea, Unamuno decía, es importante que los hombres tengan ideas, pero más importante es que las ideas tengan hombres. Y yo creo que en Alianza Nacional, al no estar Jorge Larrañaga, queda muy desnaturalizado, al menos lo que a mí me entusiasmaba y me motivaba. Si usted me dice, bueno, con Jorge Larrañaga, bueno, le puedo decir que sí, que evidentemente era alguien que encarnaba algo distinto, con posiciones propias, pero hoy creo que faltando el hombre, me parece que no es... No sé si es Alianza Nacional es el personero de el nuevo paradigma. Creo que
entiendo
que hay otra, se va a gestar de, a ver, Alianza Nacional será parte quizá del nuevo paradigma, pero no es el nuevo, o sea, no es per se el nuevo paradigma, ¿no?
Nicolás, usted sintió que ahora que se acercan los tiempos electorales estaba faltando un un posible precandidato a la presidencia en esa corriente?
Mire, yo lo que creo que falta algo distinto en el Partido Nacional. Eso es lo que siento. No sé si es precandidato a la presidencia, no sé si es un movimiento de ideas, no sé si es un nuevo sector, no sé si es lo que ya está administrado de otra forma. Creo que falta algo distinto. Tenemos algo muy bueno, que es obviamente un presidente que gobierna, con el que estamos todos muy contentos, pero se precisa otra cosa aparte. O sea, se precisa darle emoción, romanticismo, y darle eso que precisamos, que entusiasmo a muchos que adheríamos a Jorge, que somos wilsonistas y que tenemos también ideas que no sé, ahora para el futuro no sé qué pasará. Ya
¿No
me
está tratando de conformar un nuevo movimiento o una nueva agrupación?
No, nada por el estilo, por el momento nada.
Vio que en las encuestas...
Estoy convencido. Sí.
En las encuestas que se están haciendo, que son las primeras, ¿no? Observando un poco el panorama para 2024, aparece con mucha fuerza Álvaro Delgado, que es un hombre del presidente. Aparece muy bien Laura Raffo, ahí segunda, digamos, y después recién lejos viene Beatriz Argimón, y claro, no, uno no visualiza a alguien vinculado al wilsonismo con posibilidades de ser presidente de la República, porque ni los propios blancos lo eligen hoy como alguien que quisieran ver en el puesto de presidente. ¿A eso hay que apuntar? ¿A buscar un precandidato fuerte que pueda competir con Álvaro Delgado o con el que sea candidato del presidente?
Mire, más que pensar en la elección, pensemos en la conformación de algo, o que vaya a pasar algo que encarne ideas distintas a las que hoy hay en el principal sector del partido. O sea, no creo que es sano que siempre estén vigentes esos dos afluentes distintos, de la corriente del partido, en donde hoy hay una muy disminuida en cuanto a expresión. Lo que le quería decir es también otra cosa que me parece importante. Mire, a mí me encanta la campaña electoral, me encanta. Lo que no podemos hacer es estar 5 años de campaña electoral. Yo siento que hablamos en campaña electoral, tanto en la departamental como en lo nacional, a la gente, diciéndole que si ganábamos queríamos hacer esto, esto, esto y lo otro. Bueno, ahora llegó el momento de cumplir. ¿Sabe cuál es la mejor forma de honrar a nuestro partido, a las distintas corrientes, a los sectores, a nuestros líderes? Bueno, la mejor forma es de hacer. Hoy no tenemos excusa para nuestra gente decirle que no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, dediquémonos a gobernar bien, desde cada departamento, desde el gobierno nacional, y yo soy de los que entiende que si usted hace las cosas bien, después la gente lo pone en el lugar donde tiene que estar. Entonces, no es tanto buscar qué candidato o qué otro candidato, sino hagamos las cosas bien, y después me parece que esos procesos naturales van a ir dando los nombres para la futura batalla, ¿no?
Hablando de las cosas que hay que hacer ahora, intendente, ¿por qué no le llevan el apunte a Andrés Lima y no se está generando la reunión con los intendentes que hace un buen tiempo se viene hablando para venir aquí al Ministerio de Economía y plantear los problemas de diferencia cambiaria? Lima dice que hay un silencio en la región que le llama mucho la atención. ¿Por qué Paysandú no se pliega a esto?
Mire, Lima está en campaña electoral, lo que pasa, ese es el tema. Lima está preocupado por su sector, es un compañero que lo valoro muchísimo como intendente, es un hombre que viene de un proceso de reelección, así que evidentemente algo ha hecho un salto para que la gente opte por él. Pero hay cosas que por lo bajo uno sabe que no son así tan de soplar y hacer botellas. Yo el otro día, por ejemplo, tuve la presencia del director nacional de aduanas en Paysandú, donde invitamos a todos los diputados, invitamos al centro comercial, y no aparece una nueva idea para presentar a la dirección de aduanas a ver cómo poder contener esta situación. O sea,
¿pero realmente piensa que la preocupación de Lima por los precios en la frontera tiene fines electorales?
No, porque sería cuestionarme a mí mismo, porque yo tengo la misma preocupación.
¿No comparten esto más allá de partidos políticos?
Lo que digo, no, lo que hablo es de la apreciación del intendente en cuanto dice que se siente solo o que le llama la atención el silencio. No, porque sabemos bien que todos estamos preocupados y todos estamos haciendo cosas para que eso deje de pasar. El tema es que si yo agito una bandera que ya de antemano sé que no es carrera... Me parece que
pero ¿por qué no la microimportación? ¿Por qué no? ¿Por qué Paysandú dice que no a la microimportación, que es una propuesta de Lima, y que el otro día hablamos con Karam de Artigas y nos decía que sí, porque ya hay comerciantes que lo hacen por la vía de los hechos. O sea, ya hay gente que está vendiendo mercadería del otro lado. O sea, en la realidad ya está pasando, ¿no?
Mire, ¿sabe cuál es el tema de la a ver, Paysandú es el lugar donde tenemos la frontera más cerca, ¿tá? O sea, es más, es el único punto de contacto en Argentina en donde hay cruce peatonal, el puente internacional de José Artigas. O sea que yo tengo un problema mayor que el de Lima y que mi colega Tufilafi. Lo que le puedo decir es, no necesariamente, ojo, no necesariamente el tema de los comestibles es el principal problema. Nadie está de acuerdo con el cero kilo, por ejemplo. La gente que puede y va y hace una diferencia a pie, la hace. El gran problema está en el que está con su buen auto, su buena camioneta, y es el que va a consumir del otro lado, que va a almorzar, va a cenar, ya hace algún surtido y ya llena el tanque. O sea, no es solo el tema de la sal que está más barata y la pasta de dientes que está más barata, ¿tá?
O sea, pero usted habla del tema estructural, entonces, más que el del coyuntural.
Exactamente, o sea, muchachos, no es un tema que... A ver, yo le hablo de la microimportación. Queremos resolver algo con la microimportación. ¿Y qué hace con los distribuidores? Se funden todos. Todas las distribuidoras que hoy antes trabajaban y ahora están bajando, mermando directamente, las aniquilamos. Por eso le digo que a veces está bueno, hay eslóganes, ¿sí? Hay lindos eslóganes que uno los dice como para hacerle ver a la gente que uno está preocupado, y frases efectistas donde uno dice, me llama la atención el silencio de mis colegas. Yo creo que en esto
bueno, sabemos todos entonces, cuáles son los problemas. ¿Pero cuál es la solución? ¿El dólar blue? ¿El dólar blue es una solución?
A ver, la solución es la solución. Mire, bajando todos los impuestos, usted no llega a equiparar lo que salen las cosas en Argentina. Ese es el gran problema. O sea, es un problema de diferencia tremenda cambiaria en donde ni el intendente ni el presidente va a resolver la diferencia cambiaria que hay con Argentina. Y yo creo que a esta altura ni los argentinos la resuelven tampoco. Entonces, sinceramente, hasta ahora no he visto una sola propuesta que contemple o que esboce una solución definitiva al problema. No la hay. Y la microimportación es algo que está arriba de la mesa, respetable, pero la práctica es, me parece que es imposible, ¿no? Porque, repito, dejan por el camino a muchas, a parte de las cadenas. El presidente nos dijo que estaba trabajando en algo que es poder abrir... es poder abrir la importación de determinados productos que a veces están un poco monopolizados, y bueno, esa puede ser una posible solución.
El tema es que no hay mucho tiempo, Olivera, porque el otro día hablamos con Juan Martín de la Corte y nos dijo que ya los cheques empezaron a rebotar, que la gente va al seguro de paro. Sí, o sea, ya no hay mucho tiempo para discutir, hay mucho tiempo para decidir.
Que se perderían.
Ya no hay mucho diálogo ni diagnóstico, hay que resolver. Porque la gente va al seguro de paro y los cheques hay que pagarlo. O sea, no las discusiones terminan cuando la realidad impone, ¿no?
Yo no me quiero pelear con el centro comercial. De hecho, el otro día estuvimos con el centro comercial al cual invitamos. Estuvimos con el director nacional de aduana. Y si usted me pregunta, porque de hecho la pregunta la hice yo varias veces, ¿qué propuesta concreta hay para aduanas? No hubo ninguna propuesta concreta para aduanas. Porque aduana está haciendo lo que tiene que hacer.
Pero el tema es Ministerio de Economía, eso, Olivera, usted conoce el asunto. Acá es el tema del Ministerio de Economía, que es el que tiene...
Bajó al 30%, se subió, mejor dicho, al 30% el IMESI. La estimación que se hacen de 5 o 7 mil puestos de trabajo, yo sinceramente no sé qué base cierta la tengo. También le digo otra cosa, ¿no? Usted pregunta a la gente en Paysandú, y le puede decir de que no están muy afín con los comercios, porque los comercios en la pandemia, cuando estaba todo cerrado los puentes, la gente entiende que subieron los precios, y mágica y milagrosamente cuando se levantan los puentes y la gente empieza a ir para el otro lado, los precios bajaron. Entonces también pasan alguna factura a los comercios de que no tuvieron no cuidaron muchos a sus consumidores en plena pandemia cuando no había otras opciones, ¿no? Eso es lo que nos dicen a nosotros los vecinos, o sea, la gente, algunos que cruzan seguramente.
O sea que ni siquiera hay fidelidad con los comerciantes uruguayos de este lado.
Sí, bueno, ¿y qué le parece? Si pasan entre 20 y 25 mil personas por mes al otro lado, evidentemente algo
pasa. Pero digo,
no
hay un sentimiento de decir, bueno, qué lástima esta situación, defendamos, porque hay quienes esbozan que una de las soluciones es el nacionalismo, pero es casi utópico pensar en eso.
Medio utópico. Aparte le digo otra cosa, muchos de los que cruzan son comerciantes.
También.
¿O qué? ¿Son todos empleados públicos los que cruzan?
No, o sea, claro.
Muchos son comerciantes que capaz que no compran del otro lado, Por eso centrémonos en el cerno del problema. El problema no es el medio kilo de sal y la pasta de dientes que traigo. El problema es el tipo que va bien engomado con su camioneta, llena el tanque y come, cena, compra cosas de óptica.
A la peluquería, a la farmacia.
Qué buen título nos dio. El problema es el engomado.
Ahí está. Claro, el que va bien engomado, digo, ese es el que termina moviendo la aguja. Claro. Y ese, muchas veces, es comerciante, ¿no?
Nicolás Olivera, intendente de Paysandú,
gracias. Pero del otro lado no hay chajá, Olivera.
Del otro lado no hay chajá.
El chajá es la salvación del litoral.
Gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Gracias, abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Un abrazo.
En 970 Universal, Punto de Encuentro.